A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Se viene el 25 de octubre cuando usted y yo vamos a ir a votar. Estoy entusiasta yo con este tema del plebiscito. Y la verdad es que me gustaría que hablemos del derecho a la educación. Más de alguien se pregunta, ¿qué tiene que ver la Constitución con la educación? Y tiene mucho que ver, pues. Por eso que yo quiero hablar de la escuela, así sea en confinamiento. Ayer salí, debo confesarlo, salí y me dio tanta pena ver tanta escuela cerrada. Qué triste que es eso, pero bueno, estamos en pandemia. Y yo quiero hablar de ese espacio donde nuestras niñas, niños, jóvenes van por 12 años de sus vidas, todos los días de lunes a viernes, salvo en verano y cuando es feriado, obviamente. Hasta donde yo entiendo, en la actual Constitución está de algún modo consignado la libertad de enseñanza como forma de satisfacer el derecho a la educación. El tema es que se utilizan como herramientas de mercado, la demanda, la oferta, en fin. Si uno recorre un poco los países de nuestra América Latina, vamos a ver que el sistema de educación en Chile es uno de los más segregados. Los pobres a un tipo de escuela, la clase media a otra. ¿Y para qué decir la familia de los 2 o 3 o 4 millones de ingresos mensuales hacia arriba? Y las consecuencias han sido muy nefastas. Bajo rendimiento académico y la presencia del Estado chileno velando por el derecho a la educación ha sido muy, pero muy menor. Como usted comprenderá, a un país le importa mucho que su juventud estudie. La juventud siempre es el presente y también el futuro del país. Entonces es fundamental formar a mujeres y hombres democráticos, respetuosas, respetuosos, solidarias, solidarios, en fin. Y más de alguien dice, ¿pero qué tiene que ver eso con la Constitución? Veamos si tiene que ver, pues, ¿le parece? Hablemos con una experta en temas educacionales. Acompáñeme. Estamos con Catalina Opazo, nuestra invitada es docente universitaria y es especialista en temas ligados a inclusión, desarrollo docente en la UNESCO. Ahí trabaja ella. Catalina, muy bienvenida a Foro Ciudadano a través del teléfono.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos y todas las que nos están escuchando a lo largo de Chile.
Cuénteme una cosa, Catalina, usted es de esas profesionales que está en las oficinas de UNESCO, que se levanta todos los días, toma el metro, el bus, la bicicleta, no sé, camina el auto y llega hasta su oficina, ¿o está confinada usted también?
Aquí confinada, efectivamente. Sí, afortunadamente hemos podido seguir trabajando desde la casa desde marzo, pero sin parar, la verdad. Seguimos trabajando mucho porque la pandemia obviamente ha exigido un montón de nuevos temas, propuestas, ir atendiendo todo lo que está pasando, más la contingencia chilena, obviamente, así que seguimos trabajando desde la casa. Así que aquí también hablando desde el teléfono.
Claro, es importante que la gente sepa eso, porque uno escucha la radio y piensa que las dos estamos en un estudio de radio. Y no, pues el otro día entrevisté a una mujer que estaba en Ecuador y me importaba decirlo a cada rato para que no nos olvidáramos, porque a veces la tecnología crea realidades que no son tales. Y entonces, no, pues tú estás en tu casa, yo estoy en la mía. Tú estás trabajando, yo también. Catalina, ¿qué nos dirías tú de la educación en la actual Constitución? Me refiero a si está o no está consignada como un derecho. La educación tiene que ser un derecho de la ciudadanía. En la actual Constitución, así sea a nivel de titular, porque ya después podemos ver más en detalle, ¿está consignada la educación como un derecho?
Sí. Mira, la Constitución tiene dos artículos que hablan sobre lo que podríamos asociar a derechos vinculados a la educación. ¿Ya? Tiene un artículo que habla del derecho a la educación y otro artículo que habla sobre la libertad de enseñanza, que es lo que señalabas tú. Entonces, justamente a partir como de la forma en cómo se van articulando esos dos artículos que están puestos en la parte de los derechos y deberes constitucionales, que en el fondo donde dice qué es lo que, cuáles son los derechos que tenemos los chilenos y cuáles son los deberes que tiene el Estado, o que tenemos también como comunidad y como ciudadanos, de cumplir. Entonces están esos dos temas y justamente los temas que aparecen ahí es, en el fondo, cómo se define el derecho y cuál es el rol que tiene el Estado y la familia para cumplir el derecho, y luego cómo se equilibra ese derecho con el derecho a la libertad de enseñanza, que también se define como un derecho, donde hay como una competencia. Así que podemos ir como profundizando sobre eso, si quieres.
Te agradezco, porque claro, uno se pregunta qué rol le cabe al Estado en los lineamientos que estipula la actual Constitución. Me refiero a un Estado que provea educación, que la garantice, un Estado que la proteja. Por eso, a ver si me puedes dar un poquito más de información. Te insisto, porque muchas veces uno... la audiencia piensa que la Constitución no tiene que ver con estos temas. Y la Constitución no tiene leyes, hasta donde entiendo, pero sí tiene un conjunto de lineamientos, de derechos que tienen que estar consagrados. Así que a ver si me puedes explicar qué es lo que se estipula ahí.
Sí, mira, quizás me gustaría como comentarte primero, es que claro, efectivamente la Constitución lo que hace es como poner las reglas generales del juego, ¿verdad?
Exacto.
Es como marcar la cancha y... dice básicamente cómo se organiza el país y cuáles son los derechos fundamentales, ¿verdad? Los derechos fundamentales están acordados a nivel internacional, la mayoría de ellos. El derecho a la educación es definido como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Y cada país define de esos derechos cómo se aterrizan en su país a través de la Constitución. Pero además define en el fondo como las reglas de cómo se van cumpliendo esos derechos. Y al establecer eso, de alguna manera establece como cierta jerarquía de derechos. Nuestra Constitución no dice, primero está el derecho a la propiedad, segundo está el derecho a la libertad, tercero está el derecho a la educación. No lo dice así, pero en el fondo, al poner ciertas regulaciones o al ir definiendo, esto yo no te lo digo en términos de jurídicos, porque yo no soy especialista jurídica, pero sí como no, claro, uno lo ve claro. En la práctica, ¿verdad?
Sí.
Va definiendo qué derechos en el fondo son más relevantes unos de otros. Y lo que sabemos es que en el fondo, claro, nuestra Constitución da más protección a los derechos de los privados o a los derechos como de la propiedad que a ciertos derechos sociales como la educación o la salud, ¿cierto? Eso como para poner un poquito de marco.
¿Y la educación cabe dentro de la actual Constitución en los términos que tú me señalas, donde el derecho a la propiedad, el derecho del sector privado frente a la educación tiene mayor peso?
No está definido propiamente así, pero sí, en el fondo, lo que hace la Constitución, voy a leerte un pedacito, dice... La educación, cuando habla del derecho a la educación, dice la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida. Con eso yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, ¿verdad?
Claro, la pregunta es que entendemos por pleno desarrollo, pero bueno.
Claro, como una definición súper general. Y después dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y a continuación dice, corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Él pone como primeros responsables a la familia y el Estado como un soporte para que eso cumpla. La Constitución no dice, el Estado será el que debe garantizar el derecho a la educación. Y ese es un primer tema porque en general, desde el enfoque de derecho, lo que se dice que el Estado tiene un rol prioritario.
Exactamente.
Cuando uno define claro. Que hay un derecho, es la sociedad la que tiene que garantizar que ese derecho se cumpla. Y la sociedad, que es la expresión máxima de la sociedad organizada, es el Estado, ¿verdad? Que en el fondo como claro, organiza claro. Que tengamos educación, salud, vivienda, calle, camino, etcétera, agua.
Es muy importante lo que tú nos estás aclarando, Catalina, porque cuando la educación es la familia, la principal responsable, yo me pregunto, cuando digo familia, ¿qué piensa nuestra audiencia? Usted que está escuchando la radio, cuando yo le digo familia, probablemente usted piense en papá, mamá, niñitos, niñitas, en ese orden. Y no, pues, ya sabemos que hay tantas jefas de hogar, mujeres que viven sola con sus hijas e hijos, o muy poquitos hombres, pero algunos lo hay. Hay familias que, parejas que se han separado, han vuelto a armar otro tipo de familia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si una niña o un niño nace en un hogar que considera que la educación no es tan importante? Porque lo importante es lo que se aprende en casa. Entonces, claro, ahí vamos desnivelando en la sociedad. Por eso que es muy importante que el Estado sea el principal responsable de la formación escolar, de su infancia y de su juventud.
Claro, y bueno, y ahí tenemos justamente la discusión con el siguiente derecho, que es el derecho a la libertad de enseñanza. Ajá. Porque la libertad de enseñanza, no, en la Constitución en general no habla de la libertad que tienen las familias. Ajá. Aunque dice que las familias tienen el derecho a escoger. Pero antes de hablar de eso, bueno, las familias hablan los padres, más que familias, generalmente se habla de padres. En este caso además dice los padres.
Más encima en ese... Claro, te iba a decir eso, en lenguaje machista, bueno, donde, claro, te dice los padres, pero en general son las madres las que están en el día a día ahí.
Eso es parte de nuestra... De nuestra tradición cultural patriarcal, ¿verdad? Que espero que lo vayamos cambiando de forma sistemática y profunda. Pero además dice que en el fondo la libertad de enseñanza significa que cualquier persona puede, o en este caso ahora está regulado, no es una persona, tiene que ser una institución, una fundación, alguien que tenga una figura legal específica para asegurar como ciertos mínimos de calidad, pero tiene el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Eso te lo estoy leyendo, ¿verdad?
De la Constitución actual, claro.
Sí, y también dice la Constitución, la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. En el fondo dice, el que quiera proveer, el que quiera ofrecer educación, puede poner un colegio, que no es el Estado en este caso, son en el fondo los dueños de los colegios particulares y los particulares subvencionados, que en nuestro país le llamamos sostenedores, ¿verdad?
Claro.
Y los padres pueden elegir eso. ¿Te acuerdas que cuando conversamos el día que me llamaste para invitarme, me hablabas de alguien que se había ido a estudiar a Suecia, me dijiste?
Exactamente.
¿Un sobrino?
Sí.
En muchos países no es una discusión si las familias eligen o no eligen el colegio de sus hijos. El Estado tiene buenos colegios en todos lugares y tú simplemente vas y te dicen, te toca ir a este colegio que es un colegio cercano, y no hay una preocupación como tenemos acá por pensar cuál es el colegio más adecuado, porque se da por sentado que todos los colegios van a ser colegios adecuados porque se van a adaptar a los niños y a las niñas y porque en el fondo hay una lógica más pluralista en los colegios.
Claro,
en cambio,
claro,
acá lo que hemos construido es esta idea justamente de que en el fondo como hay colegios ad hoc según tu pensamiento religioso, según tus ideas más políticas, según tu capacidad de pago, obviamente, en el fondo está esta idea de poder mantener establecimientos, digo establecimientos, colegios, escuelas, jardines infantiles también, etcétera. Y lo que hace el Estado, que está puesto en la Constitución, es como poner ciertos mínimos nomás, que son, ¿qué es lo que se tiene que enseñar? En el fondo, el currículum, hay un currículum nacional, y ciertas condiciones básicas de funcionamiento que se llama tener reconocimiento oficial. El Ministerio le entrega a los colegios un reconocimiento oficial en base a condiciones de la infraestructura, la cantidad y la preparación de los profesionales que trabajan en el colegio y que tengan ciertos elementos como que están reglados no en la Constitución, sino que en otras leyes, pero que dependen en el fondo de lo que se define en la Constitución, que tengan un proyecto educativo y cosas de ese tipo, ¿se entiende? En el fondo
sí, claro.
Macro, como cosas generales, pero una vez que tú cumples eso, puedes hacer un poco el proceso educativo a tu manera y puedes establecer las regulaciones que tú quieras.
Claro, lo complicado que tiene algunos aspectos de lo que tú acabas de señalar, Catalina. Estamos conversando con Catalina Opazo, ella es docente universitaria, especialista en inclusión y desarrollo docente en UNESCO. Estamos hablando de educación y nueva constitución. Lo complicado que tiene eso es que, por decirlo de alguna manera, las hijas e hijos de la gerenta o el gerente, sea de una empresa pública o privada, van a un tipo de colegio. Los trabajadores intermedios van a otro. Y los trabajadores o las trabajadoras de menores ingresos van a otro. De esa manera se va como se va como segregando permanentemente, como en 3 países, 4 países o 5 países distintos. Y eso se nota en la vida de los jóvenes, la incapacidad que tienen de ver al país como su territorio, su nación, y ver al otro, a la otra, como un igual. Eso es muy complicado en nuestro país.
Sí, nuestro país se reconoce como un país que tiene un sistema educativo que es muy segregado, efectivamente. Y efectivamente hay condiciones en nuestras como regulaciones legales que han favorecido esa segregación.
Exactamente.
Esas regulaciones legales, como tú decías, no son la Constitución, pero efectivamente la forma en cómo se define el derecho a la educación y cómo se define la libertad de enseñanza han favorecido ciertas regulaciones. Obviamente hay cosas que se van transformando y que se han ido modificando, no sé, las modificaciones de la ley de inclusión han hecho que el sistema sea un poco menos segregado, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el fondo, eso es un elemento que creo que hay que tener como a la vista de forma bien relevante cuando uno hace la discusión sobre el derecho a la educación y la discusión que venga en este país hacia adelante, ¿verdad? Quizás me gustaría hacer como mención en mi rol de UNESCO que nosotros hoy día tenemos algo que se llama la Declaración de Incheon, que se acordó el 2015 y pone como las metas de educación hacia el 2030, ¿ya? Y lo que define es que se como aspira garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad a lo largo de toda la vida. Y eso tiene mucho que ver con una dimensión importante de eso, es la inclusión, como dices tú.
Claro,
en el fondo,
claro.
Pensar que el derecho, y esto tiene que ver con derecho a la educación. El derecho a la educación no es solo que podamos ir a algún colegio.
Te voy a interrumpir un minutito, a ver, pero termina la frase, sí. O el punto, como dicen los periodistas. Termina el punto, Catalina.
Que no es solo ir a un colegio, sino que es ir a un es tener una educación con ciertas características. Que, bueno, de ahí podemos seguir hablando de ellas, ¿verdad?
Sí.
No es solo decir yo estoy matriculado o mi hijo o mi hija está matriculada en un colegio y con eso tenemos el derecho a la educación cumplido.
Exactamente. Vamos a una pausa que ya volvemos en Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Catalina Opazo, Catalina es docente universitaria, ella es especialista en inclusión en UNESCO, y le he pedido esta conversación especialmente porque estoy muy motivada, debo ser honesta. El equipo de Foro Ciudadano está muy motivado en el plebiscito que se nos viene el 25 de octubre. Yo espero que usted que nos está escuchando tenga la misma noción y conocimiento que yo tengo para entender que la Constitución es fundamental en la vida suya, mía, de nuestra familia, de nuestro entorno laboral, de nuestro barrio, de nuestra región. Y para ello tenemos que saber que la actual Constitución tiene muchos problemas. Y entonces necesitamos una nueva constitución. Y a veces la gente dice, oye, pero educación, ¿qué tiene que ver la escuela con la educación? Bueno, tiene mucho que ver, pues. No ve que la constitución consagra un conjunto de derechos. Ya después son las leyes las que aterrizan esos derechos. Pero es importante que tengamos claro eso, de qué sirve una nueva constitución en materia educacional. Para usted que está escuchando el Foro Ciudadano. Bueno, antes de la pausa, por ejemplo, nuestra invitada nos decía que en la actual constitución hay 2 artículos, uno que habla del derecho a la educación y en ese contexto aparece la familia como la prioritaria. O sea, si la niña o el niño tuvo una familia de escaso recurso económico, no es problema el Estado ir a un colegio para niños de escaso recurso económico. O no sé, si en una familia El tema de la droga está muy complicado. Recuerda que el narcotráfico en nuestro país es un tema grave, muy grande. Se lo aborda muy poco. A veces en televisión vemos que encontraron, no sé, dos plantas de marihuana, qué sé yo, pero digo, ¿qué pasa en esos hogares donde la familia tiene problemas muy serios? ¿Qué pasa con esas niñas, con esos niños? Bueno, el Estado tiene que ser responsable. Y en segundo lugar aparece en la actual Constitución la libertad de enseñanza, pero eso también es importante conversarlo. Yo te interrumpí antes de la pausa, Catalina, no sé si querías continuar en la línea que estabas.
No, sí, dime tú cómo claro, seguimos, porque lo que, sí. Conversamos sobre qué podríamos esperar
de una nueva Constitución. Eso es lo que me encantaría a mí saber, porque, por ejemplo, hablar de escuela no solo es preocuparse de niveles de aprendizaje en determinadas materias. ¿Cuánto sabe mi niñita de matemática, de historia, de filosofía, de química? Sino también la preocupación por valores, valores democráticos, participar en la sociedad. Si Chile es para todas y todos, un país violento es un país, esa violencia afecta a toda la ciudadanía. Bueno, ¿cómo formo yo a la juventud en la escuela para que tenga claros valores solidarios? Yo me imagino que este es un tema que no está presente en la actual Constitución y que de algún modo debiese estar presente en una nueva Constitución. ¿Qué dices tú, Catalina?
Sí, mira, la Constitución puede tener como distintos niveles de concreción.
Claro.
Yo he escuchado hartas conversaciones respecto como de expertos jurídicos sobre que probablemente la nueva constitución en Chile va a ser una constitución más cercana a lo mínimo que a lo máximo, en el fondo definir solamente estas grandes reglas. Entonces yo no me atrevo a decirte cómo tendría que estar puesto en la constitución, pero sí puedo decirte un poco como en la perspectiva más como comparada o mirándolo como a nivel internacional, como qué se espera que un país haga para que se cumpla el derecho a la educación.
Claro.
Y eso nosotros podemos pensarlo. Y lo que tú estabas diciendo está definido bien claramente en esto que yo te hablaba, que es la Declaración de Inchon, que para nosotros en UNESCO es como nuestra Biblia actual, hacia dónde vamos, donde se define la educación para el desarrollo sustentable, pero no es solo la lógica ambientalista, sino que es justamente la gracia que pone esta declaración respecto a otras anteriores, es que le pone cierta como sentido a la educación y que justamente tiene que ver con pensar en educación para la ciudadanía, para la convivencia social, para cuidar nuestro planeta y darle sostenibilidad a la vida, ¿verdad?, en general. Con el respeto a los derechos humanos y la educación en derechos humanos, ¿verdad? Y esos son elementos que uno dice, bueno, algo debiésemos tener definido como para que eso sea un centro relevante en nuestra educación. Hoy día eso está puesto en ciertos aspectos de nuestro currículum nacional, pero eso se puede ir cambiando, ¿verdad?
Claro.
Y eso es como un foco que uno podría decir respecto como a esto que tú dices, como ¿qué es lo que estamos aprendiendo? La idea que calidad es aprender lenguaje, aprender matemática, como las herramientas básicas, pero abrirse a estas otras herramientas que también son fundamentales. Se habla como hoy día de habilidades para el siglo XXI, es un enfoque, ¿verdad? O habilidades para la vida, pensar que en el fondo no es solo como aquellos aspectos que se llaman como instrumentales, lo fundamental para tener un trabajo, la lógica más clásica, sino que cómo yo me formo para un mundo tan complejo como el que nos toca vivir hoy día. Ya tenemos el ejemplo de la pandemia como una complejidad mundial donde no solo necesitamos como los conocimientos académicos tradicionales, ¿verdad?
Claro. No, y además mira, la pandemia ha hecho que se han tapado otras realidades, como te señalaba, ¿no? El narcotráfico. Chile es un país que tiene desafíos gigantescos. Todo el tema del cambio climático, la violencia en los hogares, mira cómo han aumentado los femicidios, etcétera, etcétera. ¿Qué sociedad es la que estamos formando? ¿En qué se formó ese hombre que viola, que acosa sexualmente, que mata a una mujer? ¿Dónde se formó? ¿Dónde estudió? ¿Qué valores le enseñaron? Yo cuando veo a esos hombres femicidas, que hoy día algunos de ellos están presos para gran desgarro de sus hijas e hijos, de saber que papá mató a mamá y por eso papá está preso ahora, Yo siempre me pregunto, pero ese hombre, ¿dónde estudió? ¿A qué escuela fue? Porque es importante ver esos temas también ligados a la educación. Por otro lado, te quería preguntar, Catalina, tal vez en estudios comparados, cuando decimos estudios comparados nos referimos a comparar Chile con otras naciones. El tema del machismo, que me preocupa tanto, porque en pandemia el machismo al interior de los hogares ha crecido enormemente. Hay una mujer que es violentada, hay una niña que escucha a papá o al compañero de mamá, pegarle a mamá, hay un niño. El hogar, sobre todo puerta cerrada, es una enorme escuela también que enseña mucha cosa. ¿Cómo la Constitución puede o debe garantizar una educación que no sea machista?
Mira, yo creo que la educación no machista tiene como ciertas definiciones que tiene que tener en sí misma. En el fondo es una educación que pone el enfoque de género, que esto significa en el fondo como hacer consciente cuáles son las desigualdades de género que tenemos y por lo tanto combatirlas, porque hoy día lo que pasa es que hay muchas desigualdades de género que nos parecen normales y no las vemos, o recién las estamos empezando a ver, ¿verdad?
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, las desigualdades en el ingreso, o por ejemplo, estas formas como de trato más violento de los hombres. Se habla harto, por ejemplo, esta idea de los micromachismos, que se ha empezado a hablar desde hace un tiempo, de poder identificar cuando un hombre como que te ningunea, o cuando un hombre te dice lo que tienes que hacer, lo que le llaman el mansplaining, ¿verdad? Que te explica algo que tú sabes, o la idea de que el hombre, porque pone las lucas, pone la plata, tiene derecho a tomar ciertas decisiones en una familia y en realidad pone la plata porque se ha aceptado que es el hombre el que va a trabajar o que trabaja más que la mujer. No siempre es así, yo lo sé, y en la mayoría de los casos ya hoy día las mujeres trabajamos a la par, pero muchas veces todavía ganamos menos que los hombres. Entonces, eso tiene que ver con la educación, lo que tiene que ayudar es como a entender esos patrones que tenemos.
Claro.
En los colegios pasa mucho, por ejemplo, cuando hablamos de educación sexista o no sexista. Por ejemplo, hay un ejemplo así, súper cotidiano. En los colegios es muy habitual que los hombres jueguen más fútbol que las mujeres. Y cuando salen al recreo, los hombres se toman los patios y juegan fútbol.
Así
y
es.
Las niñas quedan en las orillas. Hay estudios, y yo lo he visto como en la práctica, pasa mucho, en muchos colegios. Y es normal, se asume como normal, ¿verdad? Como esta posibilidad de que el hombre como que se despliega. O en clases, generalmente en las clases científicas, se les da más palabra a los hombres. Los profesores le ponen más atención, y las profesoras también, más atención a los hombres en la asignatura científica y más atención a las mujeres en la humanista o en lo que se trata como del arte, del cuidado, porque son estereotipos de género, en el fondo lo que esperamos de los hombres y las mujeres y que se transmiten en los colegios.
Yo lo que espero, Catalina Opaso, docente universitaria, especialista en inclusión, desarrollo docente en UNESCO, trabaja en las oficinas de UNESCO en nuestro país, yo lo que espero es que estos temas sean casi una entretención. Mira, yo estoy muy motivada por saber cómo van a ser las conversaciones, las discusiones, cuando se hable de una nueva constitución, porque yo no necesito ser abogada, experta jurídica. Yo planteo mis valores, los derechos que quiero que queden completamente garantizados, y ya después vendrá gente a redactarla como corresponde. Pero digo, me entusiasma mucho la idea de pensar Chile, de ir uniendo cosas. Cuando tú dices los hombres, ¿no es cierto?, en los patios jugando fútbol, cuando los patios son para mujeres y hombres que están en la escuela. Bueno, eso se replica también en los barrios. Es tan fácil ver una pichanga de varones tomándose la plaza y las mujeres, como tú dices, una vez más, mirando. Es algo que lo aprendieron en la escuela. El derecho al deporte es para el hombre. El derecho a que los bienes públicos, porque todos pagamos impuestos y con esos impuestos se favorece más el deporte de los jóvenes, en la escuela, de los hombres, en la escuela, en la plaza, en fin. Estoy muy motivada, Catalina, pero se nos fue el tiempo. Probablemente vamos a conversar más adelante de los otros temas que me quedaron. Pero bueno, vamos avanzando. Te agradezco mucho, porque hablar de constitución debiese ser hablar de un tema entretenido, un tema que nos motiva a pensar, a soñar cómo queremos el país que queremos, pues si uno quiere Chile y por lo mismo lo quiere modificar.
Gracias, Vicky, que estés muy bien. Y gracias a todos los que escucharon.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.